¿Qué tal? Jueves 13 de octubre, es la 1:30, estamos en Radio Sansueña, pues lógicamente esto es Derechos en el Aire, el programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Les damos un saludo, Antonio Doncel en el control técnico y aquí en el micrófono Daniel de la Fuente. Hace unos días leímos una noticia que, la verdad, nos inspiró bastante preocupación en la asociación. Les cuento. La noticia decía así. En el norte de Inglaterra, en una ciudad del norte de Inglaterra, se había organizado un combate de lucha entre dos niños de 8 años en un ring con forma de jaula, en presencia de 250 espectadores adultos. Desde la clase política, organizaciones de la infancia y también la profesión médica, dieron la voz de alarma. Los niños aparecían en el vídeo, es un vídeo que ustedes pueden ver en internet, llevaban publicidad en sus ropas, imitaban hasta tal punto los combates de adultos que incluso se encargaba de anunciar la ronda de cada pelea una mujer en bikini, al más puro estilo de un combate de boxeo de adultos. Los niños no llevaban casco, ninguna otra protección, simplemente luchaban encerrados, rodeados con una valla metálica. La policía ha investigado el asunto, han determinado que no ocurrió nada ilegal ni peligroso para los menores. Evidentemente, en la noticia pues se recogen opiniones a favor y opiniones en contra, opiniones del tipo pues que consideran esto simplemente como un deporte. De hecho, hay otros deportes que presentan el mismo riesgo de lesión cerebral, que también habría que prohibir boxeo o judo. Asociaciones de protección de la infancia que alertan que los niños a esa edad están en pleno desarrollo físico y mental. En definitiva, el programa de hoy queremos dedicarlo no tanto a analizar esta noticia, sino que a raíz de esta noticia nos hemos preguntado hasta qué punto nuestros menores están expuestos en nuestra sociedad a la violencia y hasta qué punto es perjudicial o no. Por tanto, vamos a intentar bucear un poco en este asunto y para ello, en primer lugar, hablamos al teléfono con Isabel Guerrero. Isabel Guerrero es la coordinadora del área de educación del Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por atendernos, por acercarnos el punto de vista de la psicología a nuestro programa. Y la primera pregunta es, ¿hasta qué punto es perjudicial la exposición o el acceso a la violencia que puedan tener nuestros menores y nuestras menores?
Pues mira, indudablemente no es la situación más deseable, pues la exposición a la violencia para los niños y para los adolescentes. Pero lo que sí tenemos que pensar y que valorar es que cuando en un niño o adolescente se presentan conductas violentas, no se deben únicamente por la exposición a la violencia de ese niño o adolescente, sino que normalmente cuando un niño presenta conductas de este tipo, los factores de riesgo que están influyendo o que se valoran en la aparición de este tipo de conductas son bastantes más. Uno de ellos puede ser este, pero es uno de ellos, a lo mejor no es ni el que más peso tiene ni el más importante, pero sí puede ser uno de los factores que puede estar influyendo en la aparición de este tipo de conducta.
Por ejemplo, ¿cuáles serían esos factores de riesgo? Sí, dígame.
Exactamente. Mira, es que yo creo que es muy importante aclarar, porque yo creo que en los medios de comunicación muchas veces parece que se da esa idea o que nos quedamos con esa idea, que porque los niños estén en situaciones de exposición a la violencia, pues van a presentar ya conductas violentas. Y a veces incluso somos muy reduccionistas en pensar en cuáles son esas situaciones de exposición a la violencia. Porque primero que digo que no es el único factor y luego que dentro de esas situaciones de exposición a la violencia a lo mejor pensamos que es ver en los medios de comunicación, en la televisión, en los cines, en los vídeos, ver situaciones violentas o jugar con videojuegos que son violentos, pero situaciones de exposición a situaciones violentas o a la violencia que pueden tener mucha más influencia en la conducta del niño son, por ejemplo, también ver en sus adultos significativos,
sí.
También conductas o maneras de responder ante determinadas situaciones de la vida o ante determinados problemas de la vida, responder violentamente. Eso también es exposición a la violencia y probablemente eso ejerza mucha más influencia en el niño que un videojuego.
Correcto.
Es decir, por ejemplo, si tú ves que tu padre va contigo en el coche por la mañana, que te lleva al cole, un padre corriente, yo la primera,
sí,
yo no me voy a quitar este, pero tu padre que te lleva al colegio por la mañana, que vamos con prisa, no sé qué, y tu padre, bueno, en el estrés del tráfico, por ejemplo, empieza, ¿por qué este tío? Porque yo no sé qué, porque el tal es un yo no sé qué, porque el tal es un yo no sé cuánto, porque pum, porque se salta un semáforo en rojo, porque no cede el paso a un coche. Eso son conductas violentas. Eso es exposición del niño a conductas violentas. Y eso influye mucho más en la conducta del niño que otra situación, porque ese es su padre.
Ya,
o su madre, ¿eh?
Sí, sí, su adulto, su adulto de referencia.
De referencia, exactamente.
Por ejemplo,
y eso es exposición a la violencia.
Ya.
Yo lo que quiero es que hacer caer en la cuenta de que no es exposición a la violencia, a veces pensamos en los videojuegos y los padres a lo mejor insistimos mucho en quitarle videojuegos, controlarle la televisión, controlarle las pestas, y luego no nos damos de cuenta de eso y todas las mañanas llevamos a los niños al colegio así y todas las mañanas nos ponemos a insultar al resto de conductores que van por
claro.
la ciudad, por ejemplo.
Sí, que aunque en la televisión estén viendo constantemente películas o series muy tranquilitas, si luego resulta que en el día, en el contacto cercano, reaccionamos de manera agresiva, pues porque hay un atasco o porque se nos cuelan en la caja del supermercado, al final es esa actitud la que van a terminar por adoptar, ¿no?
Exactamente, porque es que mira, en los niños, uno de los principales mecanismos de aprendizaje es el modelado. Ellos aprenden de sus modelos.
Claro.
¿Vale? Entonces, ¿quién es modelo para un niño? Yo es que esto para mí es súper importante, porque ¿quién es modelo para un niño? Pues modelo para un niño son sus adultos significativos, los adultos que para él tienen, los adultos que con el niño tienen algún tipo de conexión afectiva. Pero un extraño que va por la calle y que hace cualquier barbaridad, pues ese no es modelo para el niño, es modelo su padre. ¿Quiénes son los adultos significativos? Pues su padre, su madre, sus profesores, sus monitores de las actividades, pues si van al fútbol, el entrenador del fútbol, si el entrenador, otra cosa, por ejemplo, el entrenador del fútbol, si el entrenador del fútbol le, que lo vemos, lo vemos también a lo mejor con nuestros niños, pues un entrenador de, porque mete la pierna, porque yo no sé, que yo lo he visto yo, cosas de ese tipo, pues claro, eso es más generador de violencia que no que el niño esté jugando con un videojuego, ¿sabes?
Entiendo,
porque su entrenador probablemente para ese niño sea una figura muy significativa en su vida, su entrenador de fútbol.
Claro, y le está enseñando una forma de reaccionar, una conducta ante el deporte, ante la competición, ¿verdad? Como, bueno, claro, como un padre o una madre puede enseñarle a cómo reaccionar pues ante una situación de conflicto.
Claro.
Sí.
Y todo lo que yo te digo, que los adultos significativos son estos y no otros personajes extraños. Bueno, pues a lo mejor pueden tener unas épocas con algún personaje de la televisión que les guste mucho, que se entusiasmen mucho con él, pero vamos, que quienes modelan los valores, la forma de reaccionar en la vida, de comportarse en la vida de un niño, son esta serie de adultos que yo te estoy
diciendo. Eso, por ejemplo, en un niño o una niña, y cuando se llega a la adolescencia, porque claro, los adultos de referencia ahí cambian, ¿no? ¿Tiene más importancia el grupo de iguales o me equivoco?
El grupo de iguales, y por eso, mira, cuando hablábamos antes, cuando yo te comentaba antes que dentro de los factores de riesgo hay mucho y que uno puede ser la exposición a la violencia, pero que hay más.
Sí,
por ejemplo, Otro peso muy importante es la integración en un grupo social, ¿vale? Y eso adquiere a lo mejor más peso, lo que estás tú comentando, en la adolescencia que en la infancia. Entonces, se valora como un factor de riesgo, claro, la integración en un grupo social tipo bandas callejeras y su en el lado contrapuesto, que sería pues como un valor positivo o una condición protectora, el que los niños y los adolescentes se integren en un grupo en un grupo constructivo, que se le llama, pues en un grupo tanto de amigos como de ocio. Contexto, sería una condición protectora que el niño, el adolescente esté integrado en un contexto de ocio y de amigos constructivo, es decir, pues amigos que sepan utilizar su tiempo libre en actividades positivas y amigos que, porque es lo que comentas tú, en la adolescencia empieza, el adolescente siente muchísima necesidad de reafirmar su yo, su identidad personal, y para intentar reafirmar su yo, la manera más importante que tiene que hacerlo es en oposición a sus padres. Los niños, además hay... Hay una frase en los pueblos que a mí me gusta, cuando son niños, que les pregunta, cualquiera va por la calle y le dice, ¿y tú de quién eres? Y entonces la manera que tenemos de contestar cuando éramos pequeños, pues yo soy de la fulanita o yo soy del beltranito. Es decir, que cuando somos niños somos el hijo de fulanita o el hijo de beltranito, ¿no? O sea, la manera que tienes de identificarte es diciéndole quién eres.
Claro, como es a cuando través llegas de a la
adolescencia, exactamente. Ya, cuando llegas a la adolescencia, pues es justo lo contrario.
Claro.
¿Y cómo identificas, cómo reafirmas tú yo? En oposición a lo que digan tus padres. Entonces, por eso tiene tanto peso el grupo de amigos. Y por eso es tan importante que desde la infancia, pues, le fomentemos el grupo de amigos, pues sepamos quiénes son sus amigos, invitemos a sus amiguitos a casa, a jugar a casa, nuestro hijo lo dejemos ir a jugar a casa de otro de sus amiguitos, el ir conociendo su
entorno cercano, ¿verdad? Su entorno de amistades, que sabemos que luego, si lo va a cultivar de niño o niña, es muy probable que cuando llegue a la adolescencia, pues continúe en ese grupo, o por lo menos que no se aleje de ese perfil determinado, ¿verdad?, de amistades. Muy bien, pues Isabel Guerrero, coordinadora del área de educación del Colegio de Oficial de Psicólogos de Extremadura, muchas gracias por habernos aportado este punto de vista.
Bueno, muchas gracias.
Adiós. Buenos días.
Hasta luego.
Pues nosotros continuamos con el programa. Vamos a escuchar ahora una canción de hace bastante tiempo. Seguro que les va a sonar también. Es una canción grabada por Susan Vega. La publicó en 1987. Fue su éxito más vendido en los Estados Unidos. Alcanzó el número 3 en la lista de los más vendidos. Y esta canción fue una de las primeras en tratar el tema del abuso infantil y la violencia doméstica. Hablaba de Luca, un niño que perfectamente puede vivir en el segundo piso, encima de nosotros, que es nuestro vecino. Hemos coincidido con él, seguro, en alguna ocasión, y a veces a altas horas de la noche escuchamos algún tipo de pelea en su casa, pero Luca pide que no le pregunten qué es lo que ha pasado. Dice que será porque es torpe, porque habla demasiado alto, pero en definitiva, que ellos solo le pegan hasta que llora, y luego no le preguntes más porque no quiere saber nada más. Es esta la historia de Luca, cantada por Susan Vega. Enseguida seguimos. Into the door again. If you ask, that's fine.
I'll say it's not your business anyway. I guess I'd like to be alone with nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. And they only hit.
Pues Susan Vega, esta canción Luca del año 87, pero fue la primera en tratar el tema del abuso infantil y de la violencia doméstica. Precisamente, como acabamos de mencionar, la influencia más importante probablemente sea pues la del entorno familiar y en definitiva, si en ese entorno familiar se vive la violencia, pues muy probablemente ese menor, esa menor, va a tener problemas en su desarrollo emocional, psicológico. Nosotros seguimos en este programa, Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, preguntándonos acerca de los efectos de la violencia sobre los menores. Realmente saber si es perjudicial, si no lo es, si realmente la incidencia que tiene es tan preocupante como a veces parecemos querer ver. Y a continuación queremos tener otra opinión y en este caso hemos acudido al teléfono de La Esperanza en Badajoz y nos atiende Teo Martín Losada. Él es el presidente del teléfono de La Esperanza en Badajoz.
Teo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias. La pregunta también es esa. ¿La exposición a la violencia realmente perjudica tanto a los menores como puede parecer?
Efectivamente. Bueno, a la violencia estamos expuestos todos. Vivimos en una sociedad donde hay un alto nivel de agresividad, de violencia en la comunicación entre nosotros, y evidentemente los más débiles, los más frágiles, como son los menores, son los que, entre otros, la sufren de una forma mucho más cercana, mucho más fuerte, ¿no? Sí, efectivamente.
Pero entonces, ¿debemos preocuparnos por el hecho de que existan películas violentas, series, de que haya videojuegos violentos? Por ejemplo, pues mira, ¿debemos preocuparnos de que hace unos meses un juez del Supremo de Estados Unidos permitiera la venta de videojuegos violentos a niños, aduciendo que era tarea de las familias el permitirles el acceso a ese tipo de videojuegos violentos?
Pues mira, todos los estudios que se han realizado demuestran que no son las cosas externas a nosotros las que producen la violencia, como puede ser la televisión, los videojuegos, el cine. Todos hemos visto películas violentas, bélicas, todos hemos visto programas de televisión de ese tipo y no por eso nos ponemos a pegar tiros ni a agredir a nadie. Es un poco, yo creo que el tema está mucho más en el ambiente familiar de la persona, ¿no? La propia persona, si ha recibido una educación donde se pueda dialogar, donde se pueda hablar, donde se pueda tratar los temas de una forma civilizada, digamos. A veces en familias muy desestructuradas, un gran desarraigo social, pues eso son lo que engendra la violencia. Yo no le gusta echarle la culpa a las máquinas, que no dejan de ser máquinas en manos de los hombres. Somos los hombres los que manejamos las máquinas. Eso no quiere decir que evidentemente todos estos programas, un exceso de imposición a la violencia, todo este programa pues pueda ser como un bombardeo continuo, ¿no?, a mentes que se están desarrollando. Si ahí encuentran su caldo de cultivo, un caldo de cultivo para llegar, pues evidentemente es perjudicial. Pero se necesita que exista ese caldo de cultivo, que se gesta y que se desarrolla en la familia sobre todo.
Entiendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué orientación se le podría dar a las familias? Es decir, ¿es bueno prohibir directamente la televisión, vigilar qué contenidos se ven? ¿Es bueno, por ejemplo, que un niño o una niña tenga televisión en su propia habitación? ¿Qué consejos nos puede decir?
Pues a mí eso de que los niños tengan una habitación en cada habitación realmente me parece una monstruosidad. La televisión, lo mismo que ocurre con el ordenador, ¿eh? La televisión debería de ser estar colocada en un sitio de la casa donde todos pudieran tener acceso al aparato, ¿no? Incluso verla juntos. Tú eres la familia, pues para ver programas de televisión, comentarlo con sentido crítico, reírse juntos, divertirse juntos, criticar juntos, las cosas que no les gustan. Sí. Eso es sumamente enriquecedor. Y cómo a veces un aparato del que nos estamos quejando continuamente se puede convertir en un vehículo de educación en el seno familiar.
Claro.
Pero claro, para eso se tiene que dar esa circunstancia. Si dejamos al niño con un aparato en el que vea cualquier cosa que le dé la gana sin ningún sentido crítico, pues ahí es donde está el problema, ¿no? Es un poco la forma en que hacemos las cosas más que las cosas en sí mismo.
Claro, claro, claro. Sí, pero efectivamente es necesario que esa familia, ese padre o esa madre, esté sentada al lado del niño dándole orientación, y muchas veces se recurre a la televisión como guardería, digamos, como, ¿verdad?
Es la niñera de la casa. La televisión se ha convertido un poquito en muchas casas como la niñera.
Claro. ¿Usted considera, Teo, que la sociedad en general banaliza la violencia, la trivializa, le resta importancia?
Sí, yo creo que sí, que a veces no le damos la suficiente importancia, y solamente cuando nos afecta directamente es cuando nos quejamos. Entonces es cuando nos hemos afectado por un familiar, por una persona cercana, o nosotros mismos somos víctimas de la violencia, es cuando nos quejamos. Mientras tanto preferimos mirar para otro lado y no mirar de cara a los problemas que ocurren al vecino de al lado, al vecino de arriba o en la misma calle. Ante esto yo te quería decir, porque antes estábamos hablando de esto, el problema a veces que existe en la familia es el tiempo. Has puesto el dedo en la llaga cuando has dicho, y se puede sentar toda la familia a ver la televisión. Y ese es el problema. Vivimos en una sociedad que nos impone unos ritmos de vida vertiginosos, donde estamos súper estresados, con muchas horas de trabajo, pluriempleados. Y ese es el problema, es que muchas veces, aunque quieran, no pueden. Entonces el estrés de todo este vértigo y de todo este sistema de trabajo es lo que muchas veces origina la agresividad en las personas, y a veces situaciones de violencia. Por lo tanto, el ritmo de vida en el que vivimos, el propio tema en el que estamos instalados, es que todos vivimos, no favorece para nada una sociedad no violenta, evidentemente, o no agresiva en nuestro entorno.
Es interesante. En el teléfono de la Esperanza en Badajoz, ¿qué casos llegan, qué casos atienden relacionados con violencia y menores? Y, lógicamente, podemos hablar de violencia ejercida contra los menores o violencia ejercida por menores. ¿Qué casos llegan?
Pues mira, violencia en el ámbito doméstico y en el ámbito familiar tenemos muchísimos casos. Está el caso, está el caso de la violencia contra la mujer, la violencia de género, pero también evidentemente la violencia contra los seres más débiles de la familia, que son los menores y los ancianos. Y los dos son casos muy, los dos extremos, ¿no? Uno por arriba y otro por abajo. Y eso se da, son dos sectores no productivos dentro de la familia, a los cuales, al ser también los más frágiles y los más débiles, son los que sufren también la agresión de su entorno. Pero luego estamos notando también en los últimos años un aumento de violencia por parte de los menores hacia sus padres. Es decir, menores, no estoy hablando de menores de 17, de 16 años, yo he tenido casos, o hemos casos de una mujer en los otro día se quejaba de que su hija de 8 años la maltrataba. Y eso te lo decía llorando, con una gran angustia. Una niña de 8 años, ¿cómo una niña de 8 años puede llegar a maltratar a su madre? Casos de niños de 10, de 11, de 12, de 13, de 14 años que maltratan a sus padres. Y es un caso en aumento. pero aumento en toda España, ¿eh? Esto es un aumento de la violencia de niños hacia sobre sus progenitores.
Sí, sí, sí. ¿Y el origen de esta violencia ejercida por menores?
Sí,
¿dónde?
Pues mira, sí, en el fondo estos menores tienen a su padre, ¿ves?
Está cortándose un poco el sonido, Teo. Está cortándose un poco. Vamos a esperar a ver si lo recuperamos. De todas maneras, él comentaba que los casos de maltratos cometidos por menores de edad han aumentado. En efecto, datos de la Fiscalía, únicamente de la Fiscalía de Menores, de la Fiscalía Provincial de Cáceres, dice que en el 2009 fueron 32 procedimientos judiciales por maltratos cometidos por menores y en el 2010 subió a 40 procedimientos judiciales. Claro, luego habrá más casos que no llegan a juicio. Perdón, Teo, estaba comentando las causas de ese maltrato.
Sí, no, es que el teléfono de la Esperanza, una de las cosas es que es un termómetro de la sociedad.
Sí.
Y entonces cuando se da un problema repetidas veces, detectamos rápidamente que ahí se está produciendo un problema. Esto no ocurría hace 20 años y ahora se está produciendo. Un aumento galopante de menores, y estos son casos, lo que tú has citado, casos que denuncian los padres.
Claro.
Porque no es fácil, ni es habitual que los padres lo denuncien.
Claro, claro.
La mayoría de estos casos no se denuncian, con lo cual no se tienen estadísticas ciertas de cuál es la realidad del fenómeno. Pero, cuanto a las causas, te decía que muchos de estos menores que agreden a padres, no dejan de ser ellos también víctimas de la violencia, de un sistema violento. Nosotros hemos estudiado muchos de estos casos, suelen ser de familias monoparentales que han tenido separaciones traumáticas, que los niños desde muy pequeños han vivido el desarraigo, el desafecto, el desapego de uno de los dos progenitores o de ambos a la vez, niños que a veces han criado con los abuelos y han estado muy abandonados de los padres, niños que a lo mejor son de familias que los padres no se han separado, pero que están muy ocupados, que han tenido tiempo de ocuparse de ellos, que han tenido muy abandonados. Y eso genera en los críos un desarraigo, una falta de raíces, una falta de afecto y de cariño. Y eso se vuelve y se convierte en agresividad hacia los que ellos consideran que son los culpables. En el fondo, muchas veces la agresividad no deja de ser una llamada de atención. Si tú no me quieres, pues yo te lo devuelvo, te llamo la atención en forma de agresión, ¿no? Para que te fijes en mí, estoy aquí, necesito ser querido.
Correcto.
Y en el fondo muchas agresiones, el niño agresivo no deja de ser más que una llamada de atención por esa falta de amor recibida.
Es muy, muy interesante, Teo, y de hecho en el programa llevamos tiempo queriendo tratar ese asunto y en las próximas semanas seguro vamos a hablar de la violencia doméstica ejercida por menores hacia sus familias. Desde luego. Sí, 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 sí. Pues lo haremos un día, así que Teo Martín, espero coincidir de nuevo. Y
sí. Por las anomalías un poco en la entrevista, pues estoy en estos momentos en un autobús y ya sabéis los trayeteos.
No, no, pero perfecto, o sea. Claro, no, no, pero se ha escuchado muy bien, Teo, se ha oído muy bien, y lo que nos importaba era saber su opinión, que nos la valoramos mucho. Pues muchas gracias, Teo Martín, presidente del Teléfono de la Esperanza de Badajoz. Gracias, suerte.
A vosotros, un saludo.
Nosotros terminamos así el programa de hoy. Les recuerdo, como siempre, que el programa también se puede escuchar en la página web de la asociación, en www.centroderechoshumanos.com. Hemos hablado de violencia, de menores. Quizá el caso más extremo que podemos encontrar en el planeta es el caso de los niños soldado. Vamos a dejarles con una canción del grupo Escape, precisamente dedicada a este asunto. Tenemos que pensar que Save the Children calcula que entre 300.000 y 500.000 menores son utilizados en conflictos armados en países como Colombia, Timor Oriental, Pakistán, Sierra Leona, Sri Lanka. El 40% de estos menores son niñas. Y según Amnistía Internacional, la lista de países se amplía hasta más de 30 países. Pero ojo, no vamos solo a países empobrecidos, ¿eh? Dentro de los países desarrollados, por ejemplo, el Reino Unido ha sido criticado por permitir a adolescentes unirse de manera voluntaria a las Fuerzas Armadas con 16 años y entrar en combate con 17. Recientemente ha surgido un fuerte movimiento internacional para poner fin a esta práctica. Hoy hemos hablado de violencia en relación con menores. La próxima semana, otro tema que esperamos que sea de su interés. Gracias, hasta la próxima semana.
Fui a nacer donde no hay nada, tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad.